Herrera en COPE.
Estar informado.
Paco de Lucía, que ha sido uno de los exponentes más grandes que ha tenido el flamenco en la historia, dijo que lo que se aprende en una juerga flamenca no se aprende en ningún sitio. Una juerga flamenca, para que usted me entienda, es un rato que se improvisa, ¿no? En el que todo el mundo comparte, disfruta, suele aportar algo, ya sea un ritmo, un cante. Mire, en la familia Fernández del Corral de Almaguer había un principal atractivo, y ese atractivo solía estar en el piso de arriba, durmiendo. Israel tendría 3 o 4 años, pero cantaba tan bien, tan bien, tan bien, que cuando había juerga en casa sus padres subían a despertarle. Bajaba y dejaba a todos como nos deja ahora cada vez que saca un disco. Han pasado los años y ahora Israel Fernández es el máximo exponente del flamenco en el mundo. Estrena Pura Sangre y ha venido a tomarse un café esta mañana Herrera en COPE con servidor. Israel, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Oye, ¿a un niño de 3 años le suele apetecer cantarle a los mayores o no tanto?
Bueno, a veces sí, a veces pues tenía mucho sueño.
Oye, ¿y cómo es eso de que, igual me estoy equivocando, pero cómo es eso de que no sabes exactamente en qué año naciste?
Pues porque, tú sabes, nosotros, mis padres son un poquito así, que no echaban cuenta mucho a los papeles, ni a los bolis, ni a los bolígrafos.
Entonces, ¿el 89 o el 90? ¿Qué te digo? Es que no.
Bueno, yo prefiero irme al 8, el 80 me gusta más.
Sí, ¿no? Oye, en tu familia no hay nadie que se haya dedicado al cante profesionalmente, ¿no? De hecho, tu padre ha sido albañil, vienes de una estirpe de vendedores ambulantes. Pero para conocer vuestra historia, quiero empezar hablando, o que me hables tú, de tu abuela Petra y de tu abuelo el gitano guapo de Jaén.
Pues mira, mi abuela era una gitana muy humilde, muy noble, una artista, la artista de la familia, increíble, cantaba una maravilla, ¿no? Ella siempre quiso ser artista, bueno, el artista era, pero no fue reconocida porque su padre no, en esa época no la dejó. Entonces le dio a elegir irse con el gitano guapo de Jaén o ser artista y ella le dio a elegir, le dijo ella, si no soy artista me voy con este gitano. Y dice, venga, pues vale, pues prefiero que te vayas con el gitano que te vayas de artista.
Oye, ¿y cómo es el Corral de Almaguer en Tordeos? ¿Tan flamenco como, no lo sé, como Jerez, como Sevilla? Como...
Bueno, es que el flamenco, musicalmente hablando, no es tan, por supuesto que no es tan flamenco, por supuesto que no, pero es muy flamenco en los corazones de la gente.
Te lo pregunto porque no sé, tú no has ido al conservatorio ni has estudiado música, pero claro, para un niño gitano, para un niño que adora el flamenco, ¿no es lo mismo nacer en Jerez que hacerlo en el Corral de Almaguer, o sí?
Bueno, yo creo que no es lo mismo, claro, porque tienes más amistad con la gente de Andalucía, porque están más enchufados, por llamarlo de alguna manera, al flamenco. Y yo no tenía niños para jugar la música, porque ellos jugaban a lo que jugaban, a cosas de niños.
¿Quién fue Don Miguel y por qué es importante en tu vida?
Don Miguel es mi maestro de escuela chiquitito, que hizo por mí, yo gracias a él sé leer y escribir, porque en los ratos que yo no daba catequesis, pues él me metía dentro de una salita donde había una máquina de impresora y cogía los libros y me hacía fotocopias, pues yo no tenía para libros.
¿Y sigues acordándote de él?
Sí, claro, siempre que lo veo, pues una alegría grandísima.
¿Te acuerdas de cuándo y dónde cantas estas letras?
Sí, claro que me acuerdo, cómo no.
Cuéntamelo.
Me da mucha nostalgia. Pues lo canté en Barcelona, en un programa que se llama Tu Gran Día, lo presentaba Juan y Medio y Lolita, y bueno, fue la primera vez que me subí en escenario.
¿Y cómo llegas a Tu Gran Día, ese programa?
Bueno, mi madre pues me llamó llamó por teléfono, hice un casting aquí en Madrid, y me fui para directamente allí, me cogieron y fui al programa a hacerlo, claro.
Porque en casa ya tenían claro que tú ibas a dedicarte al canto.
Claro, es que yo en la casa cantaba desde que tenía, desde que era 3, 4 años cantaba siempre, mucho. No hacía otra cosa.
Oye, y a partir de esta aparición en tu gran día, quiero que me cuentes cómo conoces a María Jiménez, porque ella lo dice siempre, ¿no? Que se enamoró de nada más verte, se enamoró de tu canto.
Sí, bueno, pues después de ahí empecé a hacer conciertos por los pueblecitos cercanos, por aquí, por Madrid, algún tablao que otro. Y después ya pues me llamaron de esta televisión para hacer este programa. Llamaba Gente de Primera y ahí me madrinó María.
¿Y qué significó para ti conocer a María?
Muchísimo, porque aprendí mucho de ella. Una gran persona, con un gran carisma y gran sensibilidad. Y a mí me trató con mucho cariño. Y todo lo que tenía, lo tenía a mi disposición.
Yo quiero... tú te has criado escuchando los clásicos y... Pero siempre sentiste, como lo hemos sentido todos, ¿no?, que le hemos escuchado algo especial por José Monge Cruz, por Camarón. Quiero que recuerdes conmigo este momento.
Mira, esta es, este es el templo de Camarón, de las flores de Caracol.
Un fenómeno, siempre lo fue.
Y me dio una sorpresita que creo que es una de las cosas que te va a encantar.
Fíjate, yo quisiera que me dieras un buen consejo a esto de ser artista. Tú eres hermano de él.
Hombre, yo te escucho cantar y canto bien. Y que te dices que lo haga siempre igual. Y aparte, dice otra cosa, bueno, a mí me da más que... Cuando cante ese que te dio el otro día, hace de goma, ¿cómo es?
Le da gimnasio.
Tira arriba y lo que te salga.
Claro que sí.
Que dice que soy malo.
Se nota a los Monge Cruz, se les nota, pues nada más que empiezan a cantar, se les nota el tono, ¿no? ¿Cómo fue para ti entrar en la Venta Vargas por primera vez y conocer a Pijote, al hermano de Camarón?
Pues fue tanta la emoción que uno a veces no sabe ni cómo actuar, ¿no? Porque es como estar en el templo de donde uno ha soñado, ¿no? Imagínate.
Uh-huh. Y esto que te dice Pijote, que te dice no tengas miedo, Guillo, cuando cantes una ley, ¿a qué se refería? ¿Es algo que has vencido ya? ¿Es algo que te preocupaba?
Sí, porque en ese tiempo estaba yo un poquito con el cambio de voz. Yo tenía como 14 claro, o 15 años, entonces claro, me daba un poco de miedo echar la voz arriba por si, claro, por algún fallo o lo que sea. Y claro, él lo notaba, como artista me lo notó y me lo dijo, pero claro, es difícil, ¿no? Porque en ese cambio de voz pues tiene ese miedo siempre.
Claro, y hay un día, pues esto no lo sé yo, pero los que empezáis cantando desde muy pequeños, efectivamente, no sé si a los 14, 15, 16 años, tenéis un momento en el que la voz hace ¡boom! Y baja. ¿Tú recuerdas ese día? ¿Fue algo paulatino? ¿Cómo fue en tu caso?
¿Sabes qué pasa? Que como yo nunca he dejado de cantar, entonces pues sí que notas un poquito el cambio de voz de niño a hombre, pero nunca bajé la tonalidad, ¿me entiendes? Si yo cantaba antes a 7 por medio, por ejemplo, 5 o 6 por medio, 7... Sigo cantando ese tono, pero con otro metal, claro.
Oye, dices que tú respetas a los que experimentan. Bueno, es que hoy en día es difícil no hacerlo porque hay cosas muy buenas, ¿no? Pero tú en tu música, no sé si lo de los experimentos para los laboratorios, si sigues tratando al clásico como clásico por respeto o cómo te mueves en ese ambiente.
Vamos a ver, no se puede experimentar en la música, ni en el flamenco menos todavía. Ajá. Porque hay que tener una base, hay que tener una información, hay que tener un respeto y unos cánones, ¿no?, a lo que estás haciendo, ¿no? Uh-huh. Yo creo que experimentar no se puede experimentar, ¿no? Porque experimentar es como dicho yo, se hace en las farmacias y en las cosas estas, pero en la música no. En la música hay que hacer cosas de verdad, de corazón, y llevarse bien, tener una amistad con la gente y con los instrumentos.
¿Y tú sientes esa parte de responsabilidad por estar manteniendo vivo lo clásico?
Es que no es que tenga responsabilidad, es que es una por mi persona misma. Yo siempre he escuchado mucho cante clásico y tengo la inquietud de darle cariño, ¿no?, al flamenco, a la música que tanto quiero, que estoy enamorado. Cuando una persona está enamorada, quiere que a otra esté feliz. Entonces yo intento hacer feliz al flamenco, que ese es mi mayor premio.
Hay algo en tu caso que es singular y es que compones, seguramente gracias a Don Miguel, ¿no? Que, que se esforzó en fotocopiar esos libros para que pudieses aprender a leer y escribir. Y en este disco, en este Pura Sangre, hay martinetes, hay soleas, hay tango, hay bulerías, hay rumbas. ¿Tú a la hora de sentarte a escribir pasas por algún proceso? ¿Lo haces cuando, no lo sé, vas en el tren sentado, te pones especialmente a escribir, o cuando te viene la inspiración?
No, mira, yo escribo conforme pasa el tiempo, ¿no? A lo mejor en un año o dos, o en un mes, o no lo sé, según me viene. Por ejemplo, anoche estuve en la casa, uh-huh. Estuve escribiendo, pero no, ya no escribí, del tirón estaba, me salían letras y venía y las cantaba con la guitarra, y me puse a... Bueno, mi hermano, van a mentir, me mandaba... Digo, grábame rápido, que no se me olvide. Y me mandaba WhatsApp de audio, uh-huh. al móvil. Uh-huh. Y me viene de inspiración del momento y también de lo que vivo. Yo creo que lo más importante para escribir es vivir. Vivir, que te pasen cosas, que vivas cosas con alguien. O que, porque una cosa es que te la imagines y otras cosas que te pasen.
Ahora, lo impresionante en tu caso es que cantando martinete, los cantes de Levante, o sea, palos que son un poquito más complicados para los que a lo mejor no están tan acostumbrados al flamenco, ¿no? Que están más acostumbrados a una bulería, a una rumba, a una alegría, que a lo mejor son un poquito menos intrusivas. Pero es que, tío, tú has estado en el Color Show, que para quien ahora mismo no... El Color Show es un formato que creo que montaron en Estados Unidos y en el que van artistas de todo el mundo, de todos los géneros, y yo te vi allí bordándolo.
Bueno, yo estoy muy agradecido a esta plataforma, a esta gente que contó conmigo enormemente, porque para mí es un premio llevar el flamenco ahí, porque yo lo único que quiero es que nadie se lo pierda, ¿no? No quiero ser un egoísta flamenco.
Ahí ahora estás con Diego El Morao, que para mí es la mejor mano derecha e izquierda que la de Diego. ¿Qué supone para alguien que respeta tanto el cante tener a tu derecha o a tu izquierda a una guitarra que sepa respetar también ese cante? Porque sé, y tú también coincidirás conmigo, que hay muchas guitarras que a lo mejor muchas veces intentan estar por encima, con falsetes, con...
Sí, bueno, es difícil. La guitarra, tanto como solista como acompañar, es muy difícil. Incluso acompañar es más difícil todavía, fíjate lo que te digo.
Sí.
Lo que pasa que con Diego es una persona tan especial, tan extremadamente sensible, que yo aprendo cada día más con él, muchísimo, muchísimo, muchísimo realmente, y una gran responsabilidad estar cerca. Lo que pasa que, claro, es una bendición.
Mira, hablábamos de lo importante que es mantener vivas las raíces, sobre todo en el mundo... Yo creo que en el mundo de la cultura es fundamental, ¿no? Prestar atención a la tradición, porque es de donde viene todo y desde donde luego se extienden las nuevas artes. Pero sobre esto, ¿no? Sobre mantener vivas las raíces, quiero recuperar un corte que vi hace unos años en YouTube y quiero que me hables de ello.
Salomón, ¿quieres que cantemos un poquito?
¡Sí!
Venga, vale. ¡Ay, ay, ay! Increíble.
Pues tiene más arte que Salomón ya, madre mía.
Para comérselo.
¿Cuántos años tiene ya Salomón?
Ahora tiene, creo que tiene 10 o 11.
¿Y ha seguido por el cante?
No, no ha seguido por el cante. Está ahora con esto de las videoconsolas.
¿Y tú cómo te llevas con ese mundo?
Pero tiene mucho ritmo, tiene mucho ritmo.
¿Tú cómo te llevas con el nuevo mundo este de las videoconsolas, de las redes sociales y estas cosas?
Bueno, pues no tengo mucha amistad, la verdad.
Tengo una cosa que te voy a pasar ahora, Israel, porque me han contado que... Bueno, me he contado, he estado viendo que duermes todas las noches con auriculares, ¿no?
Sí, y ya no puedo pasar sin ellos.
Pero has encontrado unos cómodos para poder dormir y que no te molesten la oreja.
No, ya me estoy acostumbrado. Yo me han hecho holgura.
Es que te había pasado unos, Israel, que vi el otro día por la plataforma esta que te manda las cosas a casa, que son como unos anillitos, ahora te lo voy a pasar, que no tienen ningún bulto por fuera de la oreja y puedes acostarte perfectamente. No, es que te voy a solucionar la vida.
Pues me la gozo entonces, hombre, ahora me la pasas.
Oye, Israel, te agradezco mucho que hayas estado por aquí.
A ti, de
tu
corazón.
Disco nuevo, Pura Sangre, de verdad, es para los amantes del flamenco y para los que tengan interés en saber qué es. Es perfecto, es una maravilla. Gracias por venir.
Gracias a ti, de corazón.